Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves lluvioso en buena parte de España y jueves intenso también de información deportiva. La primera noticia tiene que ver con la Supercopa de España, la competición, nueva competición que ha ideado la Federación Española de Fútbol de Rubiales para el próximo mes de enero, en la que van a participar 4 equipos de la Liga Española. Esa competición, que va a ser presentada el lunes, tiene, como digo, 4 equipos que se van a enfrentar por sorteo puro y que se va a jugar, y aquí viene el tomate, en Arabia Saudí, un país que, como saben, tiene pues un concepto muy peculiar de los derechos humanos. Bueno, concretamente que no respeta muchos de los derechos fundamentales. Pues ahí se va el fútbol español. Claro, va a haber varias formas de verlo. Hay quien diga que servirá para abrir ese país al mundo y para poner de manifiesto y en el primer plano el problema que hay en Arabia Saudí con estos derechos fundamentales. Y hay otros que digan que la Federación Española de Fútbol estará siendo cómplice o mirando para otro lado con una situación muy comprometida como es la que se puede vivir en Arabia Saudí. Y hay muchos temas sobre la mesa. Esto, insisto, va a tomar cuerpo el próximo lunes en la Federación. Ahora nos va a explicar Alcalá cómo va a ser esa nueva Supercopa. Y esto es lo que ha dicho Tebas, el presidente de la Liga, al que le han preguntado por esta competición ideada por su archienemigo Luis Rubiales.
Igual que el año pasado, el día 14 será la vista y confiamos en que tenemos razón y que pues el juez nos dé la razón. Y ahora que se va a jugar en no sé qué sitio del mundo, la Supercopa, se va a jugar en muchos sitios, pues ¿por qué no vamos a jugar un partido de liga? Estoy hablando en Estados Unidos, ¿no? Igual que hace la NBA, la NFL, que creo que no es nada raro. Estamos pidiendo una cosa que sea normal.
Bueno, mezclaba aquí lo del partido de Miami y hablaba también del partido de la Supercopa en Arabia Saudí. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo va a ser esa Supercopa?
El lunes a las 4 de la tarde en la sede de la Federación. El sorteo no tiene mucho misterio, la verdad. Hay 4 equipos en el bombo, el formato es de Final Four y es un sorteo puro que no tiene ningún tipo de condicionante. Así que el lunes a las 4 y 5 minutos de la tarde conoceremos cómo son las 2 semifinales y los 2 ganadores de las semifinales van directamente a la final porque es un torneo de 3 partidos. Semifinal 1, semifinal 2, no hay tercer y cuarto puesto y directamente la final. Entrarán en el bombo los 4 participantes, en su condición de campeón de Liga el Fútbol Club Barcelona, en su condición de campeón de Copa el Valencia, el Atlético de Madrid invitado como segundo de la Liga y el Real Madrid invitado como tercero de la Liga. Evidentemente, como es sorteo puro, Juanma, puede salir cualquier enfrentamiento. Puede haber un clásico, después el del 18 de diciembre podría repetirse en enero un clásico Real Madrid-Barcelona, o puede haber un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, o puede haber un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Valencia. Cualquier enfrentamiento entre esos 4 equipos es posible en las 2 semifinales, que son el 8 y el 9 de enero. Luego la final es el día 12 de enero, el domingo. Y Rubiales está pensando, el sorteo no tiene más, o sea, sacar 4 bolas y se acabó. Lo que se están pensando en la Federación es el tomate que tú decías en la introducción. No se descarta a esta hora de la noche que el lunes, junto con el sorteo, se anuncie también dónde se juega este torneo, que es en Riad, la capital de Arabia Saudí. Y no se descarta que se anuncie también por parte del presidente de la Federación las cláusulas, según me dicen mis fuentes, muy importantes, cláusulas muy importantes, textual, que va a introducir Rubiales para que se garanticen en Arabia el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es un tema muy, muy delicado, que el gobierno en funciones pidió que no saltara hasta después de las elecciones, por eso esto es el día 11 de noviembre, el lunes día 11, un día después de las elecciones del 10N, y que, bueno, pues efectivamente habrá quien diga que la Federación ayuda a que Arabia salga de la Edad Media, y habrá quien diga que es un torneo manchado
y que si hablas de valores, pues no puedes ir a Arabia.
Ahora lo comentamos, ahora lo ampliamos, ahora lo analizamos. Es una noticia que va a tener impacto, insisto, a partir del próximo lunes y que hoy merece comentario aquí en este partidazo. Y otra cosa importante. El clásico de Liga, es el día 18 de diciembre, miércoles, en el Camp Nou. La lógica hace pensar que como es un día entre semana, como es un miércoles, pues el clásico se juegue en torno a las 9 de la noche, qué sé yo. Lo ideal sería las 9, ¿no? Horario Champions, horario prime time para televisión. Bueno, pues, Fouto, ¿sabemos a qué hora se va a jugar el clásico?
Bueno, el clásico todavía no se sabe, pero es cierto, Juanma, que a Javier Tebas le pregunta, le repreguntan. Hay mucho secretismo, porque todos dábamos por hecho que al ser un día laborable se iba a jugar a esa hora, a las 9 de la noche, prime time, al operador español, Movistar, es su mejor hora en un día laborable. Pero hay tanto secretismo porque no se va a jugar a esa hora. El clásico del 18 de diciembre, me aseguran, Juanma, que no va a ser a las 9 de la noche. La elección del horario, en teoría, no le corresponde solo al operador español. Al operador español, a Movistar, le corresponde el de vuelta en el Bernabéu.
Y este le corresponde a los operadores asiáticos.
Que ese sí va a ser a las 9, pero este, en teoría, como iba a ser a la 1, le corresponde a los operadores de otros países.
Traduciendo, existe la posibilidad de que pongan el partido el miércoles laborable a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde o incluso a las 4 de la tarde. También baraja el horario de las 4, pero lo que podemos confirmar es que no va a ser a las 9 de la noche. No va a ser a las 9 de la
noche. Puede ser 8 y media, puede ser 9 y media. A lo mejor te han dicho, va a ser a las 9 y tienen 9 menos cuarto. Veremos. Supongo que no se les pasará por la cabeza poner un Barça-Real Madrid un miércoles 18 de diciembre a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 o a las 5 de la tarde. Porque es que eso sería tremendo, absolutamente tremendo e inédito en la historia del fútbol español. Vamos, eso creo, que sería inédito. Ahora lo comentamos y ahora lo ampliamos. Bueno, tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Está aquí Joseba. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, Juanma.
Hola, Mónica Marchante.
Hola, buenas noches.
Hola, Susana Guas.
¿Qué tal? Buenas.
Guillo Uzquiano, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenas.
Ahora os pido opinión sobre lo que hemos contado en este arranque de partidazo. Antes, recordar los resultados de la Europa League. Partidos que se han jugado esta tarde-noche. El último en terminar, el Español 6, Ludogorets 0. Con goles de Melendo, Lluís López, Vargas, de penalti, Campuzano, Pedrosa y Ferreira.
La mayor goleada en la historia del Español en Europa, ¿eh?
Sí, no está mal, ¿eh? Mm. Clasifica al equipo para 16avos de final. Ludogorets se quedó con 9 a los 35 minutos de partido, de ahí la goleada. El Sevilla ha goleado también 2-5 en Luxemburgo al Dudelans, 3 de Munir, 2 de Dabur. Victoria muy cómoda sobre un campo infame, parecía un campo de tercera división, pero del norte cuando lleva toda la semana lloviendo, pues así estaba el campo del Dudelans. Y Basilea 2, Getafe 1. Mata de penalti ha marcado el gol del Getafe. Le han birlado un gol legal a Ángel, que es un golazo. Que arranca a posición correcta y otros compañeros en fuera de juego, pero él está en posición correcta, viene desde atrás y no ha subido al marcador. Y dirán ustedes, pues lo habrán visto en el VAR. No, es que en la Europa League no hay VAR. Así que lo sentimos, Fouto.
Sin comentarios.
No quieres comentar nada, ¿verdad?
Absolutamente nada.
Vale. Después del Madrid, después de lo del 6-0 de anoche, la principal preocupación es el estado físico de Marcelo. Lesión en la pierna izquierda, no parece grave, mañana se le van a hacer más pruebas, pero es baja para el partido de este sábado ante el Eibar. Tampoco van a estar en ese partido ni Bale ni James, que no viajan a Ipurúa, pero sí van a viajar con sus selecciones la semana que viene. El día después, el otro día, Mónica, emitisteis unas imágenes de Joaquín en las que estaba calentando en la banda y había una oportunidad de Vinicius y Joaquín decía, no recuerdo a quién en la banda, este es muy malo, le decía a un compañero que estaba calentando la banda con él, ¿no?
Tal cual lo estás contando.
Vale.
Y nosotros lo grabamos y lo mostramos.
Vale, pues hoy Joaquín ha hablado con los compañeros de Canal Sur Radio y se ha disculpado.
Me sentí mal y me quiero disculpar públicamente porque es que yo, un chaval con 19 años, que yo salga diciendo eso, es que, vamos, los que me conocéis perfectamente sabéis que no soy así. Entonces, a ver, que el chaval tiene una proyección y es un fenómeno en ese aspecto. Simplemente, ya te digo, disculparme porque es que no fue con ninguna otra intención, sino que en ese momento de la jugada.
Eso es lo que ha dicho Joaquín. El Cholo Simeone, que está atravesando un momento ahí desconocido para él en el banquillo del Atlético de Madrid, con algunas críticas que supongo que no esperaba. Ayer asumía la responsabilidad en la derrota frente al Bayer Leverkusen. Bueno, pues hoy Morata, en un acto en la capital de España, ha dicho esto.
Somos como hermanos y sabemos que es la culpa de todos. Preocupación, ¿no? Responsabilidad. Somos el Atlético de Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que cambiar la situación todos. Y bueno, creo que es solo una cuestión de tiempo, de cambiar pequeñas cosas, de ajustar pequeñas cosas y de estar todos juntos.
El Comité Antiviolencia ha propuesto una multa de 40.000 euros para el Atlético de Madrid por no impedir a sus aficionados que ocupasen las escaleras de evacuación en el derbi contra el Real Madrid. Ya hace poco hablábamos de una petición importante de este tipo de multas para el Atlético de Madrid. El Valencia ha destituido de manera oficial a Mateo Alemany como director general del club. Peter Lim se ha reunido con Alemany en Singapur. No le ha explicado el motivo del despido y el lunes va a firmarse la rescisión del contrato. La Guardia Civil ha detenido hoy al presidente del Córdoba, Jesús León, por corrupción y blanqueo de capitales. La detención se ha producido después del registro en el estadio El Arcángel. Se ha producido una nueva reunión hoy para intentar desbloquear la huelga del fútbol femenino. No se ha llegado a un acuerdo y el próximo lunes se va a celebrar otra más en busca de una solución. Hemos tenido Euroliga de baloncesto. Ha ganado el Real Madrid al Estrella Roja, 60-75. El Madrid rompe una racha de 3 derrotas consecutivas a domicilio. Y el Milán le ha ganado al Baskonia, 81-74. Y en motor, Fernando Alonso y Marc Coma han finalizado cuartos en la segunda etapa del rally de Al-Ua Neom, ¿es así?
¿Dónde? Es el Al-Ua Neom.
Al-Ua
Neom.
Al-Ua Neom.
Van de la región de Ula. Neom. Hola, buenas.
Hola, Carlos Miguel, muy buenas.
Van de la región de Ula a la región de Neom. Mañana vale. Pasan a las dos etapas en Neom.
En la general, Alonso, esto es Arabia Saudí.
Arabia Saudí,
mira, correcto. Pues ahí el rally no hay problema. En la general, Alonso es también cuarto a 7 minutos del podio. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me llega al móvil Alcalá el nombre de la ciudad donde se juega la Supercopa. Gida.
No, Gida no, será Jeddah.
Gida. Y-I-D-D-A.
Bueno, hay dos ciudades importantes en Arabia Saudí. Una es la... Bueno, hay tres, en realidad. Una es la capital, Riad. Otra es la Meca, conocida por la peregrinación anual. Y otra es Jeddah.
Vale.
Jeddah y Fórmula E.
Pues era Jeddah, entonces.
Jeddah, bien.
Vale.
Bueno, es turístico. Pues,
no cambia mucho.
No. Si, a mí me habían dicho que era... Bueno, de hecho... Es que había una idea de, antes de anunciarlo, hacer un tour a lo mejor con determinados periodistas de determinados medios de comunicación y en principio creo que el destino era Riad, pero bueno, si es Jeddah, es Jeddah. En todo caso, las mismas leyes rigen en Riad que en Jeddah, que en la Meca, que en todo el país. Y el tema es el país, que es Arabia Saudí. Una cosa que no entiendo muy bien, pero que la Federación sí que ha cumplido, es esa petición que le hicieron desde Presidencia del Gobierno, Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, vamos, directamente, de que no saliera este tema durante la campaña electoral. No termino de entender muy bien en qué... Yo tengo muy claro qué voy a votar o qué no voy a votar y no termino muy bien de entender si hubiera salido esto en la campaña, en qué medida iba a cambiar o no iba a cambiar mi voto ni el de cualquier ciudadano, pero el caso es que no se ha anunciado antes por petición expresa del gobierno del PSOE en funciones. Y la federación lo ha respetado y las elecciones serán el día 10 de noviembre, domingo, y el anuncio oficial será el 11 de noviembre, lunes. Una petición que la federación ha cumplido. No está claro, de todas formas, Juanma, que a lo mejor el lunes lo que tenemos es el sorteo y punto. A lo mejor todo lo que sale del acto del lunes a las 4 de la tarde en Las Rozas es si hay un Madrid-Barcelona o un Madrid-Valencia o un Atleti-Barça o un clásico, un derbi, o si, a lo mejor solamente los emparejamientos. Pero mis fuentes durante la tarde me dicen que en expresión periodística y con rigor diga que no descarte, que no es descartable a esta hora de la noche, que junto al sorteo Rubiales anuncie el acuerdo alcanzado y los años, que me parece que son 5 con Arabia Saudí, y que anuncie también, tampoco está descartado, que anuncie las cláusulas muy importantes, textual, cláusulas muy importantes que ha negociado el presidente en persona para que se garanticen los derechos fundamentales de las personas en Arabia Saudí, porque en toda la federación, y el presidente Rubiales en concreto, es muy consciente de que este es un tema que va a generar debate, que va a ser un tema caliente, que es un tema que llegó incluso al Consejo de Ministros hace algunas semanas, cuando la cadena COPE dio la información, y que es un tema que hay que manejar con mucho tacto. Arabia Saudí es lo que es. En Arabia Saudí hay lapidación, como en la vida de Brian, pero de verdad, para mujeres que tengan relaciones extramatrimoniales. En Arabia Saudí, hasta antes de ayer, las mujeres son un trapo, no tenían derecho a conducir. Arabia Saudí es uno de los 11 países del mundo que castigan con pena de muerte la homosexualidad. Evidentemente va a haber debate. Yo no sé los detalles, porque si tuviera los detalles te los daría, pero me cuentan que Rubiales va a estar a la altura. El presidente Rubiales es un tío que tiene bastantes cosas muy claras y que cuando dice lo de los valores lo dice de verdad. Y eso es una realidad en Arabia Saudí, pero al parecer el presidente de la federación va a estar a la altura y ha hecho una negociación en la que ha exigido una serie de cláusulas, de ahí lo que me decían, de cláusulas muy importantes, para que se respeten o para que esta iniciativa de llevar el fútbol español a Arabia ayude de alguna forma a mejorar la vida de la gente que vive allí y a lo mejor sirva de pequeño empujoncito para sacar a ese país de la Edad Media. Veremos si lo consigue o no lo consigue. Sé que habrá mucha gente muy estética, pero a lo mejor los valores del deporte, del fútbol, lo que haya negociado el presidente de la federación, sirve, Juanma, un poquito, aunque solamente sea un poquito, para avanzar y para acercarse al siglo XXI.
Le pregunto primero a Susana y a Mónica. ¿Qué os parece a vosotras la Supercopa en Arabia Saudí?
A mí no me gusta. Perdona.
A ver, Mónica, adelante.
No, a mí me parece muy mal. Sinceramente, me parece muy mal. No es exactamente cierto que las mujeres no puedan entrar al fútbol. Pueden entrar desde el año pasado, pero segregadas, es decir, enjauladas. No pueden mezclarse con los hombres. Pero bueno, esto es lo de menos, de todo lo que pasa en Arabia Saudí sobre los derechos fundamentales, ¿no? Algunos los ha contado Alcalá y otras muchas cosas, ¿no?, que podríamos hablar, por no hablar de asesinatos de periodistas y multitud de derechos fundamentales que desde luego no se cumplen en ese país. Entonces, no sé, yo creo que el dinero no debería poder con todo.
Susana.
Suscribo todo lo que ha dicho Mónica. No me gusta. También creo que el dinero no lo es todo en la vida y hay otros lugares mucho más apropiados. No pintamos nada allí, aunque Rubiales pues quiera llevar el deporte a Arabia Saudí como herramienta social. Yo creo que no pintamos nada.
Bueno, pintamos ayudar, Susana.
¿Ayudar?
Porque si a nuestro país, España, que es ahora mismo uno de los 7-8 mejores países del mundo para vivir y que es un ejemplo de todo, aunque a veces no lo parezca,
pues,
pero es un ejemplo de todo. Si nadie,
ayudemos gratis.
Si nadie nos hubiera ayudado en 1940 o 1950, a lo mejor ahora, 50 años más tarde, seguiríamos siendo un país gris, oscuro, sin libertades, sin derechos, etcétera. Y sin embargo, es uno de los mejores países del mundo para vivir, seguramente porque alguien nos echó una mano. Entonces, a lo mejor, tú puedes decir pues que se pudran y que dejarles de la mano Puedes olvidarte de Arabia o puedes, a través de los valores que tiene el deporte...
Que vamos a ganar pasta, Alcalá.
Coña,
que,
coña.
Alcalá, pero escucha, muchísimo dinero,
que
Alcalá, además.
Rubiales va porque Arabia Saudí paga un pastón.
Vamos gratis.
Claro, bien. Eso es ayudar.
Sí.
Y además...
De paso, mira, ya que me pagáis no sé cuántos millones, de paso os he hecho una mano con esto que tenéis de las mujeres.
¿Por qué no?
Anda, que también no dejáis entrar a las mujeres.
Esto no es la evangelización de Rubiales. Ahí el tiempo que estemos, pues va a ser todo maravilloso y cuando nos vayamos...
No, pero la ONU va a estar muy pendiente de lo que pase, porque a lo mejor elige a Rubiales como secretario general para solucionar los problemas del mundo a partir de ahora.
Pero vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué los valores ¿por qué los valores del fútbol? ¿Por qué los valores del deporte? ¿Por qué no pueden, de alguna forma, a que vaya calando, a que alguien vaya pensando, joder, ¿qué país tenemos? ¿Pero qué cafres somos? ¿Cómo podemos tener esta legislación? ¿Cómo podemos colgar de una grúa a un tío que quiere de una forma diferente?
Y eso va a ir a solucionarlo Rubiales.
¿Por qué no? La Supercopa de España va a cambiar los valores de la historia del mundo árabe, vamos, en tres partidos. A ver, decías tú, Juanma, que se presta a diferentes interpretaciones. Hay una sola, única interpretación, que es el dinero. Es decir, es una cuestión económica. Exacto. ¿Por qué va a Arabia Saudí? Porque saca pasta. Ya está, se acabó. No tiene más lecturas. A partir de ahí se puede disfrazar con todo lo que quieras. Claro. En tres partidos que van a jugar cuatro equipos españoles, ¿tú vas a cambiar la historia de los árabes, la mentalidad de los árabes, la forma de ver las cosas de los árabes, la política que rige en Arabia? Es que es ridículo pensarlo. Y además, perdona, Guille, tiene una oportunidad estupenda, Rubiales, que Guadalupe Porras sea la asistente con la indumentaria que lleva en España en ese partido, que se ponga en la banda y que sea ella la que se ponga de asistente en todos los partidos.
Eso no va a ser posible.
¿Por qué?
Es una de las cláusulas.
¿Por qué?
Porque no es posible.
Por una cosa que no se puede contar y no es posible.
Hombre, entre otras cosas, porque Guadalupe Porras es la asistente de Estrada Fernández, que es un árbitro catalán, y si no me equivoco, el Barça es un equipo catalán. con lo cual no.
Bueno, muy bien, bueno, pues lo metes en otro equipo, haces una excepción y lo metes en otro equipo.
Pero pues, hay que hacer excepciones, yo eso tampoco lo veo así. Yo
bueno, pues para tratar de normalizar la vida en Arabia Saudí y equiparar a la nuestra, que es lo que está buscando Rubiales, supuestamente.
Porque llevar la Supercopa allí es una excepción.
Yo no quiero, no es Rubiales el primero que... Hay muchas relaciones comerciales entre España y Arabia Saudí. La Supercopa de Italia se va a celebrar el 23 de diciembre por segunda edición en Arabia Saudí. El Rally París-Dakar, que antes era en Dakar y luego se fue a Chile, y ahora me parece que va a ser también un año de estos en Arabia Saudí.
Hay un proyecto
para hacer de algunas ciudades de Arabia Saudí lo más vanguardista del mundo y un modelo...
Pero Alcalá, a que todos estos no dicen que van a evangelizar Arabia Saudí, van por la pasta.
No, no,
entonces,
si yo
que no nos venda ninguna película Rubiales, que resulta que va en plan de apóstol de la democracia y a ver si cambia la forma de pensar de los de Arabia Saudí. O sea, todos esos eventos, nadie después, por lo menos, tienen la vergüenza torera de no decir de que es que van a evangelizar.
Bueno, la federación podía haber ido a hacer tres partidos y llevárselos, por cierto, 35 millones de euros por año.
Fenomenal, ahí sí.
La mayor oferta. Superior a Qatar, que eran 33, superior a India, que eran 20 y no sé cuántos, y superior a China, que era la mayor oferta económica. 35 millones de euros por temporada, por 5, hacer la multiplicación. Pero podía llevar el torneo y llevar tres partidos y largarse, y tiene por lo menos la sensibilidad de incluir unas cláusulas o unas...
¿Qué sensibilidad? ¿Pero de qué estamos hablando?
Alcalá es por dinero.
Bueno, Alcalá, por favor, ¿qué estamos vendiendo?
Lo que tienes que decirle a los árabes es, mientras tengáis esas leyes y no sean flexibles... Nosotros no vamos. Y mientras tanto, no vais a ver un partido de los equipos españoles, ya está.
Ahí nosotros va, vamos donde más se paga.
Es incluso molesto que cambien sus leyes por un partido. Porque decía Mónica, la temporada pasada la Supercopa Italiana se jugó allí y las mujeres podían acceder a una parte del estadio. Bueno, este año se disputa otra vez y ya pueden acceder a todo el estadio. La temporada pasada las mujeres extranjeras no podían tener la cabeza descubierta. Este año sí. Pero ¿y cuando se vayan los europeos? Claro. En sus partidos van a seguir igual. O sea, es que parece que hacen la excepción con tal de acoger este torneo y pagar mucho dinero, pero no es una cosa que ellos se hayan dado cuenta que están haciendo mal y corrijan, sino que lo hacen exclusivamente para este torneo.
Vale, pues nada, a ver qué dicen. Por cierto, Jida y Jeddah es la misma ciudad, Alcalá. En unos sitios viene Jida y en otros es Jeddah, pero que es, nos referíamos a lo mismo.
Magnífica.
Vale. Por cierto, horario del clásico...
Otra.
7 de la tarde, me dicen que apunte la hora de 7 de la tarde.
¿Las 7?
7 de la tarde.
Bueno.
Del mal del mes. Mira, sí. Como un partido de Champions.
Sí. Como un partido...
Es un partido que se iba a llenar, yo creo, la hora que...
Escuchen lo que ha dicho Tebas hoy sobre el horario del Clásico.
El partido se juega el 18. Nosotros no estamos recurriendo ya que se juega el 18, sino decimos que esa decisión la teníamos que haber tomado nosotros. El Clásico va a ser el día 18. Ahora veremos... La hora, que es un tema que estamos estudiando, cuál es la hora que menos perjuicio cause pues a la competición de la Liga, ¿no?
¿Puede ser por la mañana? ¿Puede ser a la una, por ejemplo, el mediodía? Aunque sea un miércoles.
No lo sé. Estamos estudiando.
No lo sé, lo estamos estudiando, que es una forma de decir, os voy a tener nerviosos porque aunque no sea a la una de la tarde, por lo menos que penséis que soy capaz de ponerlo a la una.
Yo creo que hay gente que aboga por ponerlo a esa hora, pero también ven evidentemente que claro, que es un día laborable, o sea, es un día que... Que claro, la gente que no puede ir al Camp Nou a lo mejor a esa hora, ¿no? Que están trabajando. Entonces a las 7...
La mayoría.
Sí, la mayoría, claro.
Claro.
Es que es curioso que él montó el pollo.
No, yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Yo sí. Él montó el pollo y iba a seguir montándolo. No, ¿quién empieza la historia?
¿Pero quién lo aplaza?
Sí, el comité de competición. ¿En base a qué?
No, en base...
¿En base a qué?
No, Tebas dice.
En base a un informe secreto cuyo contenido todavía no conocemos... que le pasó la Liga, el inspector gache de turno que tiene la Liga, se lo pasó al comité de competición, y el comité de competición, en torno con respecto a ese informe, decidió que no se jugara. Él empieza a montar el pollo y va a seguir montando el pollo hasta el último día, a la última hora y el último minuto. Porque era el 18. No va a ser el 18. Sí, ahora sí va a ser el 18. Ah, bueno, pues a las 9 de la noche. No, ahora no va a ser a las 9 de la noche. Ahora va a ser a las 7. O a las 5 o a la 1. Bueno, pues vamos a seguir así hasta el 16 o 15 de diciembre.
La historia es que este clásico es el que tenían comprometido de elección horaria los operadores asiáticos. Es decir, que como allí en nuestro mediodía es su noche, el partido iba a jugarse a la 1 de la tarde por eso.
¿Y a las 7 de la tarde aquí?
Y a las 7 de la tarde allí es la 1 de la mañana o 2 de la mañana.
Tampoco es muy asiático, ¿eh?
Pues no. Más horario de partidazo.
Bueno, y no sería más normal decir, bueno, pues ya que no se ha hecho la permuta de los estadios, este se juega a las 9 y el próximo sábado de no sé cuándo, marzo, abril o cuando sea, se juega a la una de la tarde.
No, porque, no
sé. Supongo que lo habrán hablado con el operador también.
Claro. No, el operador puede dar uno a las 9 y el otro a la 1, ¿no?
Claro, pero sí. A lo mejor
pues cambia el orden.
Si han hablado con el operador y el operador les ha dicho que no, que ellos quieren el de vuelta porque les interesa más el de
claro,
vuelta.
Pues, entonces, pues entonces que lo ponga a la 1.
No, claro, porque claro. Es que eso va a ser hacer daño al aficionado claro. También, ¿eh? Y hacerse daño
entonces,
a sí mismo.
¿Dónde está la solución?
Pues no, la tiene muy complicada. Pues la solución va a ser algo salomónico, 6, 7 de la tarde, algo así.
Pero claro, es que ponerlo a la 1 de la mañana sí, no es ponerlo a las 3 de la mañana, claro, es diferente, claro.
Todavía lo pones 6, 7 de la tarde.
Pensando en el mercado asiático.
¿Qué dices?
Que 6, 7 de la tarde no vale ni para el mercado asiático ni para el aficionado español.
No, la verdad es que estaba pensando que con las 6 de la tarde no te dejas contentos ni a los chinos ni a los españoles. Por lo menos llévate bien con algunos.
Sí, es verdad. Es complicado esto.
Palomar, ¿tú qué dices?
Se aplaza otra vez. No, porque desde luego, cuestiones deportivas, ninguna. Hemos dado vueltas en torno a la Supercopa y este partido, todo por cuestiones de negocio. Hay que acostumbrarse, esto es lo que hay, esto es un espectáculo, hay que mirar para otro lado y lo que salga, saldrá. Se aprovechan de que el Camp Nou, a la hora que sea, ese día va a estar lleno, la gente se las apañará. Y, hombre, la audiencia de televisión yo creo que sí que se va a resarcir, pero se va a ver igual.
Bueno, Roberto, habrá muchos abonados del Barça que tengan que ceder su abono.
¿Pero va a estar el campo lleno, sí o no?
Sí, no, pero hombre, sí lleno, pero yo soy un abonado del Barça que voy a todos los partidos y resulta que me ponen un partido, un miércoles, el partido contra el Madrid, que es el partido del año, a la 1 de la tarde y me cago y me meo en quien sea, vamos.
Oye, habla bien,
pero el tiro de cámara de Tebas va a estar cubierto de gente, ¿no? Que es lo que le interesa a Tebas, ¿no? Tú no vas a ir, pero va a ir tu amigo, a Tebas da igual.
Que no, el campo va a estar lleno, pero es verdad que va a estar lleno de
Japón. También es verdad que la Liga tiene que pensar un poco en eso. Tiene que pensar en
su patrimonio, que es el aficionado. El aficionado ¿tiene? Básicamente el español. Ese es el patrimonio del fútbol español.
No seas retrógrado. No.
¿Cómo retrógrado?
El patrimonio es la televisión.
Eso es. Y es el español, y el extranjero y esto.
Pero básicamente el español.
Sí, pero el español es el mercado. El 65% de los ingresos son del mercado español.
Ese es el que tienes que cuidar, básicamente.
Porque el otro 35%, en vez de crecer, lo que va a hacer es ir abandonarte.
Beneficiar al 35% y perjudicar al
A lo mejor lo que tienes que hacer es sacar lo mismo de fuera que de dentro.
Joseba, ¿sabes lo que tienes que hacer? Intentar beneficiar a todos.
Yo estoy defendiendo aquí a Tebas. Es que estoy desconocido. O sea, me está hasta picando el cuerpo aquí defendiendo a Tebas.
Poniendo un Barça-Madrid a la 1, a las 5, a las 7 de la tarde, al aficionado español no le beneficia.
Un sábado le importa menos.
Un sábado es otra cosa.
Tú cuando pones un horario tienes que pensar en el aficionado que va al campo y en el que lo ve por la televisión. Porque igual de aficionado es el que va al campo como el que lo ve por la tele. Entonces tú tienes que combinar las dos maneras, a los dos. Y tienes que poner el mejor horario para los dos. Y de hecho hay un sistema en la liga que ya te pone el horario viendo cuál es el mejor para ese partido, para la tele, y cuál es el mejor para la máquina, la máquina esa de la verdad. Sí.
La máquina inteligente. Le meten ahí el partido y ya te dice...
Como lo del polígrafo, pero como en máquina.
Te dice cómo va a quedar, quién marca, todo. La hora, todo.
Valencia a la vez. Sábado a las 6:30 porque es el mejor horario para el Valencia a nivel local y para que vayan y para... Eso te lo da la esta inteligente.
La esta inteligente. Es un término
artificial.
Eso es.
IA. La esta inteligente. Es un término técnico, si no lo han entendido ustedes, es una cosa...
Pero bueno, la gente me ha entendido.
Efectivamente. Mensajes de los oyentes. Alberto Araúz.
Que llegan una noche más al 637-230010 y también a las redes sociales del partidazo. Dice Emilio Rubiales, hará bueno Ángel María Villar y si no, al tiempo. José Manuel, ya lo estoy viendo. Rubiales sacando el solito a Arabia Saudí de la Edad Media. A Rubiales se le llena la boca de valores y luego mete la final en una dictadura. Ahí tienes, Alcalá, tu nueva federación y tienes razón. Villar no lo hubiera hecho. Entonces, ¿el fútbol español es también lamejeques o esto solo vale para Guardiola, Xavi o cualquier catalán que os caiga mal?
Ostras, es verdad. ¿Paco va a llamar lamejeques a Rubiales?
Tiene pinta.
Tiene pinta. ¿Tiene pinta de que lo va a llamar o que tiene pinta Rubiales?
No, de que lo vaya a llamar, ¿no?
Ah, vale.
Rodrigo dice, qué bien, durante un fin de semana habrá derechos humanos en Arabia Saudí, es increíble.
Gracias a Rubiales, sí.
Por favor, no maquillemos esto con un hilo de romanticismo, porque es un contrato por dinero para la federación. Criticaba Rubiales a Tebas con razón por llevar el fútbol a Estados Unidos, que es un país demócrata. Y resulta que lleva nuestro fútbol a este país por llamarlo de alguna manera. Por favor, un respeto a la inteligencia de los oyentes. Y Raúl dice, el partido de la Liga en Miami manipula toda la competición de Liga. El Madrid, por ejemplo, empató en la Cerámica y no es lo mismo jugar en Miami. Las competiciones, que todos los partidos son en campo neutral, no es lo mismo. Otra cosa es la sede referente a los derechos humanos.
Mensaje importante de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, Juanma, buenas noches. Vamos con nuestro mensaje diario de parte de Berti para recordar que en Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera y también nos van a dar el mejor precio posible sin negociar. En solo 2 minutos vas a calcular tu seguro desde el móvil y te regalan 3 meses gratis sin condiciones. Sí, así son en Berti, 3 meses gratis sin condiciones. ¿Aún no eres de Berti? Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.